mociones de tratamiento sobre tabla. La palabra del diputado Cándido Aguilera, de nuevo.
Gracias, presidente. Presidente, ayer cuando nos hemos quedado lastimosamente una vez más sin coro, habíamos hecho un planteamiento secundado por varios colegas para que el día de la fecha se dé una resolución final, los que hayan argumentar a favor o en contra el tema concerniente a los obreros de Itaipú. Yo no sé si tienen el expediente a mano, si tiene, habla el secretario general. Solicito el tratamiento de dicho proyecto de ley, señor presidente. Muchas gracias.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado por secretaría. Damos lectura. Tiene la palabra César López, proyectista.
Gracias, presidente. Yo creo que este es un proyecto histórico de reivindicación a los beneficios laborales, referente a los beneficios laborales a los comerciantes paraguayos que construyeron la majestuosa obra, que sería en comparación del nuestro petróleo con relación a comparación odiosa de Venezuela que tenemos en el Paraguay, porque todo se nutre de Itaipú. Lo que produce Itaipú, la energía, el ingreso, compensaciones, royalties, y realmente el gobierno central, ahora hace poco, una semana, hemos aprobado FONACIDE a varias instituciones públicas, educación, salud, agricultura, infraestructuras, obras públicas. Yo creo que, señor presidente, estimado colega, no podemos nosotros dejar de lado el elemento humano, el factor humano. Y dentro de ese factor, obviamente, se encuentran los compatriotas paraguayos que más de 19 o 20 años ambulan en busca de sus reivindicaciones laborales, que perfectamente se adecua a la Constitución Nacional, el artículo 86, que dice claramente que los beneficios laborales son irrenunciables. Los beneficios laborales son irrenunciables, como así también el artículo 84 y 86 de la Constitución Nacional, referente a los beneficios laborales de todos los paraguayos. Acá tenemos un argumento constitucional del Estado Social de Derecho, tenemos también la responsabilidad social de la entidad binacional Itaipú. Acá tenemos varios colegas que me gustaría compartir la naturaleza jurídica de la institución binacional de Itaipú. La naturaleza jurídica de la binacional es el condominio, Esto está preceptuado y establecido en el Código Civil Paraguayo, la figura del condominio, que dice específicamente el artículo 2083 del Código Civil Paraguayo. Hay condominio cuando dos o más personas comparten el dominio de una misma cosa, mueble o inmueble. Es decir, las partes son el Estado paraguayo y el Estado brasilero, el Estado del Brasil. Realmente, señor presidente, hay una ley número 481 del 29 de noviembre de 1974 que aprueba y ratifica el protocolo adicional sobre relaciones de trabajo y seguridad social relativo a los contratos de trabajo de los trabajadores de los contratistas y subcontratistas de obras y locadores y sublocadores de servicios anexos y tratados de Itaipú. En base a esta ley, en base a estos protocolos, la entidad binacional ha resuelto del Consejo Ejecutivo elaborar varias resoluciones para justamente incorporar estos beneficios sociales a los obreros, tanto del lado paraguayo, tanto del lado del Brasil. Por ejemplo, está la resolución del Directorio Ejecutivo número 131/89, la parte resolutiva dice, el Directorio Ejecutivo resuelve, artículo primero, extender a los empleados paraguayos de la entidad binacional el beneficio denominado vale de alimentación en las mismas condiciones otorgadas a los empleados brasileños de la entidad. Resolución 30/90. El directorio resuelve adoptar el beneficio adicional del 66 sobre el salario básico para los trabajadores de nacionalidad paraguaya de Itaipú a ser pagado al inicio del goce de vacaciones con retroactividad a noviembre 89 en las mismas condiciones que ha sido otorgado a los empleados brasileños de la entidad del Brasil. Así tenemos sendas resoluciones del Consejo Ejecutivo que avala la reivindicación de los compatriotas paraguayos que hace más de 20 años están reclamando estos beneficios que nunca han sido salvados. Ahora me van a decir los colegas, los que están en contra, ¿qué culpa tiene el Estado paraguayo o la entidad binacional de Itaipú que los contratistas o subcontratistas no haya pagado estos beneficios a los obreros paraguayos? ¡Claro que tiene que ver, señor presidente! Justamente por eso la Constitución Nacional, sabiamente, el artículo 106 de la Constitución, la Carta Magna de la República del Paraguay, establece la responsabilidad del funcionario y del empleado público en forma subsidiaria. Cuando dice lo siguiente, ni un funcionario o empleado público está exento de la responsabilidad en los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado con el derecho de este a repetir el pago de lo que llegase a abonar en tal concepto. Fíjense, señor presidente y estimado colega, la Constitución Nacional establece la responsabilidad subsidiaria del funcionario público en caso de que haya incumplido alguna ley o algún contrato referente en este tema en particular. Un ejemplo, supongamos que un chofer de la Cámara de Diputados, nuestro chofer, haya cometido un accidente de tránsito y muere la persona, la víctima, y el chofer no tiene ni un centavo, no tiene arraigo, no tiene bienes, la responsabilidad en estos casos civilmente es la Cámara de Diputados. Sencillo, presidente. La Cámara de Diputados, en forma subsidiaria, tiene que responder por la muerte civilmente de una persona que el chofer de la Cámara haya cometido un accidente de tránsito. De igual forma también estos funcionarios de la Itaipú y Nacional de Itaipú, que ha incumplido este protocolo, que ha incumplido esta resolución del poder del Consejo Ejecutivo, obviamente también la responsabilidad subsidiaria le corresponde al Estado paraguayo. De modo, presidente, tenemos el argumento constitucional, tenemos el argumento legal y tenemos el argumento normativo que regula a la entidad binacional de Itaipú. Acá es una cuestión de reivindicación histórica. Acá nosotros vamos a establecer una ley que se denomina en el léxico jurídico una ley programática, porque no le vamos a ordenar a Itaipú que le pague a Julano, a Sultano, con nombre y apellido. No, señores, sino la entidad binacional verificará, fiscalizará si estos son, en primer lugar, funcionarios de la entidad binacional de Itaipú, en primer lugar. En segundo lugar, si ya han sido beneficiados de los beneficios laborales o no. Y en caso que no han sido así, ahí recién la Itaipú Binacional se hará responsable de los obreros de Itaipú Binacional, señor presidente. De modo que acá no hay una violación constitucional, acá no es revivir procesos fenecidos, no es crear una jurisprudencia, ni mucho menos violentar la Constitución Nacional, señor presidente y estimado colega, sino es una responsabilidad histórica del Estado paraguayo. Fíjense, las municipalidades, las gobernaciones, el Estado Central, todas las entidades recurren a la entidad binacional de Itaipú. Y estos obreros que construyeron la entidad binacional de Itaipú, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a decir que no tiene derecho, que su derecho ha sido todo prescrito, todo caduco, todo fenecido. No, señores, por eso la Constitución Nacional establece la responsabilidad subsidiaria en caso de que el empleado o el funcionario público haya incumplido una ley o un contrato. De modo que, señor presidente, pido en honor al patriotismo que nos caracteriza a nosotros y decimos que tenemos una obra maravillosa de Itaipú Binacional, que es el orgullo de la República del Paraguay, la mayor represa del mundo, y los obreros viven miserablemente, que construyeron esta majestuosa obra, viven marginados, viven desamparados, viven excluidos de todo tipo de redención social y económico de este beneficio, señor presidente. Por eso yo me congratulo con la colega Elba Martínez, que es mi colega coproyectista, que estamos elaborando una ley que esté acorde a la necesidad del Estado paraguayo, que esté acorde a la necesidad de estos comerciantes paraguayos obreros. Por eso les pido a los colegas de las diferentes bancadas hacer una reivindicación histórica y saldar esta deuda con estos compatriotas paraguayos que con sudor y lágrima y sangre construyó esta majestuosa obra, señor presidente. Muchas gracias, estimado colega.
Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada de Ciremasi.
Gracias, presidente. Solamente si puede leer, hacer leer por los secretarios la parte del reglamento que claramente habla que no se puede tratar sobre tabla ante proyectos de leyes que tengan cuestiones presupuestarias de por medio, y es lo que acá se está planteando, antes de entrar en la cuestión de fondo. Gracias.
A consideración. Vamos a ordenar, están anotados listas de oradores, hay una moción concreta de que se proceda a dar lectura a un párrafo del reglamento. Si hay oposición a eso... hay oposición para dar lectura, hay una moción concreta, hay oposición, no, es que no corresponde, señor diputado, yo le voy a dar la palabra en su momento, pero debo de hacer tratar ahora si se lee o no se lee. Entonces, hay oposición, fundamente su oposición, diputado.
Gracias, presidente. Sobre la misma circunstancia, es lo que recién estaba diciendo. ¿Cuántas veces este año se ha dado tratamiento sobre cuestiones presupuestarias, presidente? Ah, ninguna. En las declaraciones de estado de excepción, de ampliaciones, ¿qué fueron eso? ¿Eh? De emergencia, ¿y qué fue eso? ¿Qué fueron eso, presidente? Me opongo, presidente.
Se va a proceder a votar. ¿Hay oposición a dar lectura al artículo del reglamento? Quienes quieran que se lea el reglamento, vota positivo. Quienes no, vota negativo a votación. Positivo que se lea un artículo del reglamento. Lo que pasa es que hay oposición. Señor secretario, que se proceda a la lectura.
Artículo 122. Los proyectos de ley de creación de impuestos, aumento o disminución de los mismos y lo que importen gastos no podrán ser tratados sobre tablas.
Tiene la palabra el diputado Justo Zacarías.
Presidente, cuando solicité la palabra, realmente quería referirme al fondo de la cuestión. Pero ahora me quiero referir a esta forma de la cuestión. Tenemos que dejar de tomarle el pelo a esa pobre gente que está acá hace 6 meses, 7 meses. Ayer acordamos que íbamos a tratar este tema sobre tabla y solicito del plenario que hagamos lo que sea pertinente conforme el reglamento. Si es que tenemos que constituirnos en comisión, si es que tenemos que hacer un cuarto intermedio, hagamos lo que tengamos que hacer. Hay gente que hace 6 meses viene toda la semana acá a Asunción desde diversos puntos del país para escuchar nuestra decisión sobre este tema. Se solicito, presidente, a través de secretaría, que se tomen las medidas pertinentes para subsanar el problema reglamentario y tratemos hoy este tema de tal forma a que esta gente pueda tener una solución definitiva sobre el tema. Y después me reservo todavía el derecho de expresarme sobre el fondo de la cuestión, mi querido presidente. Muchas gracias, estimados colegas.
Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Blanca Lila Miñar.
Gracias, señor presidente. Es para oponerme porque es realmente inconcebible que se siga insistiendo en una cuestión totalmente traída a los pelos. En primer término, estos funcionarios fueron contratados, vuelvo a repetir, por una empresa privada que fueron las que fueron concesionadas para construir la hidroeléctrica. Y en segundo término, han perimido los plazos que sabe muy bien el propinante, que tiene mucha contracción en que se apruebe esta ley y llama la atención porque se le explica de todas las formas. Y no entra en razón. Aparte de eso, señor presidente, hemos hecho las averiguaciones pertinentes de la Comisión de Asuntos Económicos y no hay antecedentes del lado brasilero porque hemos solicitado informe. Y el ingeniero Boxia, director de la Itaipú, está pidiendo también un informe que hasta hoy no le ha llegado porque no existe. Entonces, señor presidente, es absolutamente inviable una cuestión que perimió hace décadas y por sobre todas las cosas, gente contratada por empresas privadas que tenían que haber cumplido con sus obligaciones laborales según las leyes paraguayas. Que hoy en día esas leyes ya están todas modificadas también seguramente porque pasaron más de 2 décadas. Por esa razón, señor presidente, me opongo a este despropósito. Gracias.
Tiene la palabra el diputado Raúl Estigarribia. Gracias, diputado.
Yo quería nomás, presidente, dar un testimonio y tratar de que significa un poco de luz también al tema que se está abordando. No quisiera reconocer que oficialmente cuántas veces hemos violado reglamento acá en la Cámara de Diputados. No quisiera reconocer oficialmente, pero pasa por ahí. Y un tema presupuestario, presidente, cuando se pone como argumento que si no tiene dictamen, incluso se ha incurrido a que la Cámara se convierta en comisión para tener ese dictamen. Y finalmente se trata el tema que se quiere abordar. En este caso, hay dictamen, ayer figuraba en el orden del día no solamente ese punto, sino hay otros puntos también que se abordó para que fuera tratado en el día de hoy. ¿Y qué culpa tenemos a veces de que la Cámara, cuántas veces no ha tenido quórum y por culpa de eso no se pueden tratar los proyectos de leyes? Eso nomás yo quería manifestar. Hay dictamen, se ha resuelto ayer tratar el tema y si hay buena predisposición no estamos violentando el reglamento, presidente, en este caso particular. Eso quería, presidente, intervenir.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Sebastián H.
Gracias, presidente. Yo voy a hacerlo no en nombre mío solamente, sino en nombre también de la Comisión de Asuntos Constitucionales, con el permiso del señor presidente. Hemos tratado este tema y miren que hay cuestiones discutibles dentro de la comisión y muchas veces nuestros asesores no se ponen de acuerdo en algunas interpretaciones, pero sobre esto hubo un acuerdo completo y un consenso de que viola el principio de igualdad que está establecido en el artículo 48 de la Constitución Nacional. Nosotros estamos generando una retroactividad sobre el fin de una relación que puede ser invocada por cualquier ciudadano paraguayo a futuro que haya trabajado en la construcción de rutas, la construcción del Hotel Guaraní, la construcción del casino de Itanramada, en varias, yo le pido al colega que por favor se tranquilice, va a tener la oportunidad de hablar, colega. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando del globo aerostático? ¿Estamos hablando del fondo de la cuestión? No estamos hablando de la cuestión de reglamento, estamos hablando de la cuestión. Yo le pido, presidente, yo le pido que le haga callar al colega, tuvo su oportunidad de hablar y yo ahora quiero hablar.
Le ruego
respetar. Estoy en uso de la palabra, colega, diputado, y puedo hablar de la importancia del
corpiño. Diputado César López, le ruego compostura, le ruego respete al orador, le ruego respete, y en su momento le voy a dar la oportunidad, diputado, para seguir hablando, defendiéndole a la gente con tranquilidad, pero a usted se le dio la oportunidad y se le va a dar nuevamente la oportunidad.
Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Yo en realidad no puedo entender, ¿podemos nosotros defender proyectos o podemos estar en contra o a favor? Pero de verdad, esta cuestión de esta obsesión por este proyecto a mí ya me está preocupando. Nosotros estamos hablando de generar constitucionalmente, yo digo no tengo nada en contra de las personas que están en esta situación, pero nosotros estamos generando un precedente en el cual las personas que trabajaron para organizaciones e instituciones privadas, para empresas privadas, puedan venir a demandar después un cobro al Estado paraguayo y nosotros no tenemos plata en este momento para comprarle el anestesia al niño que ayer mostraba la diputada Olga López. Para eso no hay plata en este país en este momento. Se cae en la escuela, se le cae el ventilador en la cabeza de la criatura y nosotros estamos hablando de que vamos a sacar plata para este tipo de cuestiones. Estamos generando una necesidad que no, en realidad yo no tengo la culpa de que se haya generado una ansiedad en un grupo de ciudadanos paraguayos que merecen todo mi respeto, porque yo no fui el que presenté este proyecto ni le dije que vengan acá para defender un proyecto que es de cabo a rabo inconstitucional. y es mi obligación como abogado y como miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales decirlo, porque algún día en los libros de historia de mi hijo van a decir que yo me callé, y yo no me puedo callar ante esto. Esto es inconstitucional. Podemos florearle, podemos hacer lo que nosotros querramos, y yo siento mucho la situación de millones de paraguayos. Pero ¿qué yo le decía a la madre que le estaba viendo que a su hijo le estaban tratando sin medicamentos, sin anestesia en el hospital del cáncer? ¿Qué le voy a decir yo? Le voy a decir que sacamos una ley porque en realidad teníamos que indemnizarle a no sé quién, por eso no hay plata para remedio en las instituciones públicas. Vamos a fijar nuestras prioridades, colega. Nosotros necesitamos tener algún viso de seriedad en esta Cámara. Y yo no creo que el camino sea evitando que la otra persona hable o tratando de imponer este tipo de cuestiones que tienen que ver con cuestiones que no pueden ser discutidas en este pleno. Entonces, yo les pido que, así como le he escuchado a cada uno de las personas que han hablado, en silencio, podamos debatir en silencio mientras las otras personas hablan y podamos escucharnos todos. Yo tengo que vertir esta opinión porque el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales me ha solicitado que yo sea vocero en esta, de este tema, que no es para mí absolutamente nada simpático, porque obviamente la opinión que tendrán de mí las personas en este momento es que yo soy un reverendo infeliz para decir esto. Pero el problema es que aquí podemos hacer dos cosas, o podemos decir la verdad o podemos seguir maquillándola. Yo tengo que decir la verdad, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado César López.
Acá a nadie se le debe dar la posibilidad de hablar. Yo solamente me remito al reglamento interno, que en este momento estamos discutiendo sola y exclusivamente si vamos a tratar o no vamos a tratar, y después entraríamos en la cuestión de fondo, ¿verdad? O sea que acá a nadie se le prive el derecho de hablar, sino no se puede poner la carreta delante de los bueyes. Eso es nomás lo que yo me refiero, ¿verdad? Presidente, yo concretamente lo que planteo para zanjar esta situación, que podemos tratar en general y postergar en su estudio particular, porque tiene 5 o 6 artículos, ¿no, presidente? Para estar suerte para tratar una cuestión de una situación intermedia, digamos, para salvar esta situación, de modo que estaríamos entonces concretamente aprobar en general y en particular postergar su estudio y consideración, presidente. Concretamente planteo eso, presidente, para tratar de zanjar esta situación. Gracias, presidente.
Para una moción de orden tiene la palabra la diputada Blanca Lila Miñarro.
Cierre de debate y vayamos a votar, señor presidente.
Hay cierre de debate, no hay oposición al cierre de debate, vamos a votar. Se ha cerrado el debate. Vamos a votar. Quienes estén a favor votan positivo, quienes estén en contra votan negativo. Ahora se pueden oponer en particular, porque ya estamos en el tratamiento sobre tabla, nadie se opuso cuando yo puse a consideración. Tiene la palabra Carlos Soler.
Gracias, presidente. Si acá el colega se tranquiliza, a lo mejor podemos continuar. Está muy alterado. Presidente, él propone que se apruebe en general y luego se postergue para el tratamiento en particular. Yo propongo concretamente una moción, presidente, el proyecto en sí, rechazar o aceptar. Concretamente eso propongo, presidente, que se lleve a votación si se acepta o se rechaza, no la propuesta del colega de aprobar en general y dejar el estudio en particular. Gracias, presidente.
Yo tengo que hacer votar. El colega me pide aprobar en general y postergar en particular. Eso no viola nuestro reglamento, había cuenta que no vamos a tratar la cuestión de fondo, que es el tema de la partida presupuestaria. Entonces, bueno, voy a zanjar la situación. Quienes estén por la aprobación en general votan positivo. Quienes estén por el rechazo a la oposición, a la aprobación en general, votan negativo. A votación. Aprobación en general positivo, rechazo en general negativo. Queda aprobado en general y queda postergado en particular. Siguiente. Tiene la palabra el diputado Aristides Rosa.
No, ya terminó el escenario, presidente, pero quería nomás resaltar la majestuosa obra de Itaipú en su momento tan criticado por algunos o por algún sector en
particular. Yo pensé que iba a valorar mi majestuosa conducción al frente de esta cámara, porque viste que solucioné este problema.
No, me alegró mucho nomás el discurso ahí de César López, perdón que lo cite. Nada más, presidente.
Yo pensé que iba a valorar mi mediación entre César López y Sebastián
Hacha. Eso viene por añadidura, presidente.
Muchas gracias, usted diputado. Tiene la palabra la diputada Desiree Masi.
Muy parlamentario, ¿verdad?
No, me quedé muda. ¿Qué crees que diga?
Tiene la palabra Gustavo Musi.
Muchas gracias, presidente. Quisiera hacer una moción de orden, presidente, para que pasemos directamente al orden del día. Justamente cuestiones como esta es lo que trae la desazón a esta sala. Gracias, presidente.
Hay una moción de orden, hay oposición. Hay oposición, hay oposición. Hay oposición. Voy a hacer votar y después, en todo caso, hacemos las excepciones, las reconsideraciones, ¿verdad? Puntuales. Y yo pido por ustedes, al colega me pide votar y después... Quienes estén por la moción del colega diputado Gustavo Musi, vota positivo. Quienes estén en contra, vota negativo. Votación. Orden del día.